enseñar la virtud y el amor a Dios, educar en la fe y la verdad, transmitir los valores del Señor Jesús, enseñando a vivir y a ser fiel, ser ejemplo y modelo de santidad, infundiendo los ideales de Dios.
Les invitamos a escuchar El Señor de la Salle, un programa que dirige el padre Guillermo Camino.
Sembrar con amor. San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador. La obra que Dios en ti comenzó, siga dando abundante fruto.
Hermanos y hermanas, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. Sed bienvenidos a este programa de Espiritualidad Lasaliana, con el cual Radio María comienza a través de este programa de oración a encender también la llama de la adoración, porque la presencia de Dios en nuestra vida ha brillado con intensidad en estos días santos de Navidad y seguimos contemplando la luz de esta estrella como los magos. Hoy es día 5, mañana queremos llegarnos hasta el niño y postrarnos para confesar la gloria que descubrimos en el rostro del pequeño de Belén. Sed bienvenidos en este día en que junto a la iglesia recordamos la figura de San Juan Nepomuceno, un santo que nos recuerda las dificultades de la iglesia de Praga a lo largo de los siglos XVI y XVII, por lo menos en la comprensión de la libertad y del hermanamiento de las iglesias cristianas. Recordamos junto al martirio de San Juan Nepomuceno la de tantos hombres que han dado su vida y la siguen dando por la unidad de la iglesia. Pidamos de un modo hoy especial por el diálogo ecuménico. Pidamos para que el testimonio de tantos santos como el que hoy celebramos sea también un acicate para descubrir la verdad única del Evangelio. Somos el cuerpo de Cristo, estamos llamados a ser uno en Cristo el Señor. Y así vamos a seguir profundizando el mensaje que desde el pasado día 3 la Iglesia nos ha invitado a vivir en profundidad: la confesión del misterio de Jesús. ¿Quién es Jesús? De un modo singular, el Evangelio de Juan en estos últimos días nos va presentando los encuentros entre los primeros discípulos como esa llamada también al amor primero, al que nosotros podemos volver para seguir confesando quién es Jesús para nosotros. Jesús confiesa también que somos cada uno de nosotros, al igual que Pedro, al encontrarse ayer con Jesús, descubrió que no era tan solo Simón, sino la piedra de una nueva casa. También el Señor, al encontrarnos con él, nos devuelve una misión y en ella una nueva identidad. Vamos a seguir profundizando en este misterio del Dios que nos salva, el Yoshua. ¿Quién es Jesús para nosotros? El Salvador. ¿Quién eres, Señor Jesús, y qué significa decir tu nombre? Decir Jesús es decir Yahvé, pero sin miedo. Jesús es cercanía del Dios inexplicable. Jesús es miel y espada, pero siempre conmueve y arrebata. Cuando dices Jesús, llueve la paz, pero te oxigenas también de libertad. Jesús es el niño de las 5 llagas, que son también 5 rosas resucitadas. Jesús es palabra salvadora, nombre de gracia, verbo sacramental, oración jaculatoria. El nombre de Jesús es bendición. El nombre de Jesús es oración. El nombre de Jesús es evangelio. porque Jesús es Salvador, agradécelo. Porque Jesús es Evangelio, predícalo. Porque Jesús es luz, irrádiala. Puesto que Jesús es paz, siémbrala. Si Jesús es medicina, úsala. Jesús es libertad, defiéndela. Jesús es cruz, compártela. Jesús es Pascua, celébrala. En este tiempo de Navidad, proclamamos quién es Jesús de Nazaret. Espero que os guste esta canción cantada a los pies del pesebre, junto al niño Dios, preguntándole con voz de niño, ¿quién eres tú, recién nacido? Escribía San Juan Bautista de la Salle en su tercer punto de la meditación para la imposición del nombre del Señor, una sencilla meditación que creo que nos puede dar también pie para orar en el comienzo de este día y seguir interiorizando el misterio de la Navidad. Dice así San Juan Bautista de la Salle: el Padre Eterno avisó a la Virgen Santísima por el ángel que le anunció el misterio de la encarnación de su Hijo, que debía llamarle Jesús. En consecuencia, ella y San José le impusieron dicho nombre, que significa Salvador. Estaba muy puesto en razón que al mismo tiempo que Jesucristo empezaba a padecer y a derramar su sangre por nuestros pecados, se le llamara así a fin de que comenzase a llevar ya desde aquella hora ese nombre que tan admirablemente le convenía, según el ministerio que había tomado sobre sí. Y desde el momento mismo en que se ofrecía exterior y públicamente a Dios su Padre para desempeñarlo, de modo que no pareciese llevar en vano tan adorable nombre. ¿No lleváis vosotros en vano los nombres de cristiano y de ministro de Jesucristo en la función que ejercéis? ¿Vivís de manera que corresponda a tan gloriosas denominaciones? ¿Instruís a quienes tenéis a vuestro cargo con el celo y la aplicación que exige Dios de vosotros por tan santo empleo? Haceos dignos por vuestra conducta irreprochable de calidad tan gloriosa, y portaos de tal manera que desde hoy comience a ser santa y edificante vuestra vida, y continúe siéndolo en lo sucesivo. Realizaba en el día de ayer, y permitidme una pequeña anécdota personal, una visita al monasterio de las Descalzas Reales en Madrid. Como sabéis, este monasterio cuenta con una colección magnífica de imágenes del Niño Jesús, y de modo muy simpático la guía que nos acompañaba al grupo que realizábamos la visita en un momento dijo: bueno, pues en esta época ocasionalmente vamos a poder visitar la guardería de las monjas. La gente se miró un poco así, diciendo: anda, ¿y estas hermanas franciscanas tienen una guardería aquí en el centro de Madrid? Bueno, ella se sonrió, abrió la puerta de una sala que excepcionalmente se visita desde el 15 de diciembre al 15 de enero de cada año, y en ella las hermanas tienen colocadas una colección de unos, creo que algo así como 150 imágenes del Niño Jesús. Imágenes de todos los gustos, por supuesto, estilos entre el siglo XVI, XVII y XVIII, pero voy al siguiente detalle. Una de las secciones de los armarios donde están custodiadas estas imágenes presentaba la tipología que se llama del Niño de Pasión, es decir, imágenes donde el Niño Jesús aparece, ¿verdad?, pues llorando, portando las armas de su pasión, las armas Christi, o bien acostado sobre una cruz, o meditando, y llorando, o recostado sobre una calavera. Y algunas de las personas decían: pero ¿y este es el Niño Jesús? ¿Y por qué llora? ¿Qué le pasa? Bueno, al margen, ¿verdad?, de la incultura religiosa a la que a veces nos movemos, y muchas personas pues no conocen que estas imágenes son preanuncios de la pasión de Jesús, son imágenes tipológicas de su pasión. Bueno, pues la guía, ¿verdad?, hacía una explicación, creo que muy ocurrente, sobre cómo estas imágenes barrocas querían interiorizar cómo el niño fue descubriendo su propia vocación, ¿no? Y os contaba esto porque ciertamente en este momento de nuestra Navidad se nos invita a entender que el nombre es nuestra vocación, es nuestra misión. Jesucristo fue teniendo progresivamente conciencia, la autoconciencia de quién era y de cómo él era el Salvador. Y que este preanuncio, ya desde su infancia, desde su nacimiento, más allá de, bueno, pues pequeños detalles que nos cuentan a veces los evangelios apócrifos, como nos ha narrado San Juan Bautista de la Salle, nos ayuda a entender que Jesús fue salvación desde las circunstancias del día a día. Aprendió a ser el Salvador salvando y dignificando la vida humana en cada momento. Yo os invitaría, amigos, que en estos días de Navidad meditemos grandemente qué significa que Jesús es nuestro Salvador. La primera comunidad cristiana le gustaba decir que Jesús es el Señor, bien nos lo recuerda el Papa Benedicto XVI en su libro sobre la infancia de Jesús, que la luz de la Pascua nos hace entender la luz de Navidad, y que la luz de la Navidad apunta hacia la luz de la Pascua. No solamente el dolor del niño nos anuncia su muerte y su resurrección, sino que también la alegría de su nacimiento es también preanuncio de la alegría pascual. Por eso interioricemos quién es este niño Dios que ha nacido y cuál es su nombre, cuál es la misión que en él reconocemos. Jesús es el Señor, decían los primeros cristianos. Y con eso equivalía para ellos decir que Jesús es el yo soy, es decir, es la confesión de fe del Antiguo Testamento personificada en Jesús de Nazaret. Porque los hebreos, como sabéis, no podían pronunciar el nombre de Dios, lo sustituían por otros términos, que constituían el mismo significado, como Señor, o decir Jesucristo tiene el nombre sobre todo nombre. Para nosotros decir Jesús es el Señor, esta expresión que desde la Pascua ocupó el lugar central del anuncio de Jesús, ha llegado a vosotros el reino de Dios, así mismo dijo de su propia misión Jesucristo. Antes de que existiesen los evangelios, antes de que existiera el proyecto de escribirlos, existía ya esta noticia. Jesús ha resucitado porque él es el Mesías, Dios le ha constituido el Señor. Y todo empezó con esto, interiorizando cuál había sido la misión de Jesús. En esta noticia que nació con la Pascua, estaba ya encerrada como en semilla toda la fuerza de la predicación evangélica, dice el padre Reiniero, canta la mesa. Ante él se dobla toda rodilla, y nos arrodillamos estos días ante el nombre de Jesús hecho niño en la cuna. Pero no es que nos quiera arrodillados. El Señor Jesús quiere que nuestra vida sea una vida no de vasallos, sino de amigos e hijos, no de personas sumisas, sino de hijos que viven la libertad de ser hijos de Dios. Cristo es el Señor de nuestra vida, y ante él, ¿verdad?, nos arrodillamos y lo hacemos con cariño, como un signo de amor, no sólo de sumisión servil, sino como un signo que nos hace dignos, porque él nos recuerda que nos ha salvado. Somos de él y para él. Si queremos guardar nuestra vida, la perdemos. Si la ponemos a sus pies, la ganamos. Tu vida, ofreciéndola al Señor, recupera su gran valor. Cristo es el Señor de tu vida, amigo. Vives para él, trabajas para él, amas como él. Y para él, Jesús es tu Señor. Consideraos muertos al pecado, decía San Pablo, y vivos para Dios en Cristo Jesús. Si alguno de vosotros vive para sí, no vive para nada. Ninguno vivimos ni morimos para nosotros mismos. Si lo hacemos, vivir o morir, lo hacemos para el Señor. Vivir en Cristo y para Cristo significa vivir en el amor y para amar, negándose a todo egoísmo para hacernos pan de amor, como aquel que nació en Belén, casa del pan. Recuerda, amigo, en este tiempo de Navidad, recuerda, hermana, tu vida ya no es tuya, es del Señor. Tu vida ya no es tuya, es del hermano. Tu vida es del Señor. No sólo tiene el poder, sino que él es la fuente de todo poder. Vivamos con gozo este tiempo y proclamemos gozosamente quién es el Dios en quien creemos. ¿Quién es este niño no nacido, ante cuyo nombre clavamos y doblamos nuestra rodilla? Solamente ante él sentimos que nuestra vida es dignificada. Al humillarnos, somos ensalzados. San Juan Bautista de la Salle quiso, como signo de sustitución, el signo de la estrella, un signo que a las puertas de la Epifanía nos recuerda la estrella y la luz de la fe. Que esta estrella, la estrella de la fe, nos guíe siempre. Dejemos que ella ilumine en nuestra oscuridad.
Regala su brillo, ilumina el camino de aquel peregrino que va hacia Belén. Le canto alegre, llena de fe. Que los ángeles cantan, la tierra hoy danza, llegó Navidad.
Preparando ya la solemne fiesta de la Epifanía, dejamos también que, en el sentido de cuanto estamos escuchando, la estrella de la fe nos guía. Esta meditación del Señor de la Salle, para la fiesta de la adoración de los reyes, así titulada por él, conduzca también nuestra fe hasta el portal. Nunca nos cansaremos de admirar la fe de los santos magos, pues no se halló en Israel fe que se parezca a la de estos admirables gentiles, según dice San Bernardo. Ellos descubren una estrella nueva y extraordinaria, y a su sola vista parten de una región remota en busca de aquel que ni ellos conocen, ni es conocido siquiera en su propio país. Alumbrados por su luz, y aún más por la fe, se ponen en camino para anunciar un nuevo sol de justicia en el lugar en que ha nacido, y dejan atónitos a sus habitantes con el ruido de semejante nueva. Ellos, en cambio, no se maravillan porque siguen los destellos de la luz verdadera, y porque sólo la fe conduce a Jesucristo, en expresión de San Pablo. La estrella no se les muestra en vano. Su aparición les llevó consigo la gracia de Dios, ya que el día se trueca para ellos en día de salud por haberse mostrado fidelísimos a las inspiraciones divinas. ¿Prestamos atención nosotros a las iluminaciones que de Dios recibimos? ¿Somos tan diligentes en seguirlas como lo fueron los magos, en dejarse conducir por la estrella que los guiaba? De esa pronta fidelidad a la gracia dependen muchas veces la salvación y la felicidad de un alma. Dios dispensó a Samuel el favor de hablarle porque se presentó 3 veces consecutivas para oírle, tan pronto como sintió su llamamiento. Y San Pablo mereció la gracia de su total conversión porque se mostró ante todo fiel a la voz de Jesucristo que le hablaba. Eso debéis hacer vosotros, con tanta diligencia como ellos. Luego que llegaron a Jerusalén y dentro del palacio de Herodes, los magos preguntaron: ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? ¿Qué pregunta para hecha en el palacio mismo del príncipe? Es cierto, dice San Agustín, que varios reyes habían nacido en Judea y que el propio Herodes, allí reinante, tenía varios hijos, pero a ninguno de ellos venían a adorar y reconocer los magos como rey, porque el cielo no lo había enviado en su busca. Verdad es también, según cuenta San Fulgencio, que poco antes le nació a Herodes un hijo en su palacio, el cual reposaba en cuna de plata y era respetado en toda Judea. Con todo, aquellos reyes ni hacen caso de él ni le mientan siquiera en el palacio real. ¡Oh santa osadía la de nuestros magos! Entran así en la capital y llegarse así hasta el trono de Herodes. Nada temían, porque la fe que los animaba y la grandeza del que venían buscando les urgía a olvidar y a tener al menos toda clase de consideraciones humanas. Por eso consideran a Herodes, con quien están hablando, como infinitamente menor que aquel que les había anunciado la estrella. No es posible admirar debidamente que gentiles educados en los errores del paganismo poseyeran fe tan viva y se mostrasen tan fieles en seguir sus luces. Esta fe se aumentó y fortaleció sobremanera cuando, congregados todos los príncipes de los sacerdotes y los escribas del pueblo, indagó de ellos Herodes el lugar en que había de nacer el Cristo. En Belén, les respondieron, a lo que agregó el rey dirigiéndose a los magos: cuando encontréis a ese niño que buscáis, yo mismo iré a adorarlo. Mas ellos salieron de palacio sin volver a ocuparse del rey Herodes. Así debe apremiaros la fe a despreciar todo cuanto el mundo estime. ¿Cómo no temieron los magos llegarse hasta el lugar donde yacía el niño, hasta donde la estrella se paró, sin ser víctimas de tal engaño? Seguramente, llegados ante el niño, se preguntaron: ¿dónde está su palacio? ¿Dónde su trono? ¿Dónde su corte? Su palacio era un establo. Un pesebre le sirve de trono. La compañía de la Santísima Virgen y San José forman su corte. Y ellos vieron que nada tenía de despreciable el lugar. Los pobres pañales no les causan extrañeza, ni los maravilla ver a un débil niño amamantado por su madre, sino que se prosternan ante él, dice el Evangelio. Le reverencian como a su rey y le adoran como a su Dios. Ved lo que les impulsó a obrar la fe, de cuyo espíritu estaban vivamente penetrados. Así pues, reconoced a Jesucristo bajo los pobres harapos de los niños que instruís, adoradle en ellos, amad la pobreza y honrad a los pobres, a ejemplo de los magos. Porque la pobreza ha de seros amable a vosotros, encargados de educar a los pobres. Muévaos la fe a hacerlo con amor y celo, puesto que ellos son los miembros de Jesucristo. Ese será el medio para que el divino Salvador se complazca entre vosotros y de que vosotros le halléis, ya que él amó siempre la pobreza y a los pobres. Nuestro tiempo está cumplido y no nos da lugar a poder comentar esta hermosísima meditación. Creo que son más que manifiesto los sentimientos que el Señor de la Salle nos invita a descubrir cómo la fe nos hace mirar con ojos nuevos el misterio del nacimiento de Cristo entre los pobres para ser el Salvador de todos los hombres. ¡Feliz Año Nuevo, hermanos!
Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador, la obra que Dios en ti comenzó siga dando abundante fruto.
Han escuchado en Radio María El Señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino.